¿Qué está mirando?
Ni un pedacito de cocholo de chocolate trajo.
No,
pero ya se lo comieron todo.
Pero sí, ya estuve.
Bueno, pero
ahí,
ya está.
Yo te fui a saludar y estabas metiéndote unos cachos de bizcochuelo.
Pero
en la
un
boca,
pedacito hubiera traído para los pobres acá abajo. Claro.
Bueno, a la propietaria del bizcochuelo que lo traiga.
Atención, la propietaria del bizcochuelo, que baje con bizcochuelo.
Bueno,
¿cómo le va, hermosa? Bienvenida Ana María Vega a la mañana de Subí el Volumen por Nacional Libertador. ¿Cómo anda?
Muy bien.
Yo también, fantástico.
¿Qué les sorprendió? Digan de qué
es
vamos a
hablar. Es sorprendente. Bueno, a yo ver. Lo voy a decir porque realmente dije, no, pero esto está mal escrito. Ajá. Evangélicos en defensa de la ESI y la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
Ajá.
Me pareció insólito.
Bueno, pero no vamos a hablar de eso. No, sí.
Ah, viste, claro, yo digo claro, por eso. No,
nos vamos a ir por otro lado porque, miren, he descubierto un mundo que yo no conocía. Y me encanta reconocer cuando no conozco algo.
Pero claro, sí.
Porque
no hay
significa
nada
que estoy viva y puedo seguir aprendiendo.
Sí.
Este fin de semana estuve en el encuentro de la Red PAR, Red de Periodistas por una Comunicación No Sexista. Somos periodistas feministas, no son muchos los varones que hay. Son pocos y esperamos que haya muchos más, así como también personas de la diversidad sexual. Pero uno de esos varones es Leo Félix, así le decimos nosotros, es Leonardo Félix. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.
Ah, es metodista.
Ah,
hay que aclararlo.
Ahí
estaba la clave del asunto.
Bien, bueno, y entonces...
Perdón, para los que no sabemos... ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué hay que aclararlo? ¿Por qué los metodistas qué?
Dejemos que lo explique Leo.
Bueno,
dele. Buen día, Leo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Y buen día a la audiencia también.
Buen día, Leo. Hola, un gusto, Leo. Saludarte.
Yo cuando Leo me hablaba y me diferenciaba, metodistas, pentecostales, hablábamos de Donald Trump. Uh-huh. Bueno, yo abría cada vez más los ojos pequeños que tengo y le decía, esto tenemos que hablarlo al aire. Uh-huh. Entonces aquí vamos a cumplir. También me contó que hay toda una agrupación de defensa de la ESI, de evangélicos. También hablamos de una agrupación que se llama Sororidad y Fe. Bueno, de un montón de cosas. Entonces yo quiero hablar de todo eso, pero eso no lo vamos a hablar ahora con Leo. Ajá. Solo vamos a hablar de estas diferencias entre las iglesias evangélicas y qué tienen que ver con los derechos humanos y, bueno, el feminismo, por ejemplo, porque él integra esta agrupación de periodistas feministas, porque además de ser pastor, es periodista. Bueno, Leo, dale, empezá por donde quieras.
Bueno, es tan amplio que es como hablar de la historia del mundo, más o menos.
Sí.
Creo que una de las cosas para orientar a la audiencia también es poder entender... que cuando uno habla del mundo evangélico, habla de un mundo de muchas representaciones posibles. Uh-huh. Es como suponer que lo católico, al decir de mi amigo Fortunato Malimachi, fuese un bloque único, y en realidad son catolicidades que uno puede ver en Argentina y en América Latina. Y el mundo evangélico se comporta igual, desde el protestantismo más conservador venido de Europa a América Latina, con toda su impronta de la reforma del siglo XVI, hasta todo el mundo que nace de distintas espiritualidades a través de eso, uno reconoce un arco muy, muy diverso. Lo que pasa es que en ese arco tan diverso de interpretación doctrinal del mismo cristianismo, existen posicionamientos políticos, culturales, que varían enormemente, aún leyendo los mismos evangelios. Esto
bien.
Quizás es lo más loco para la gente, como una persona leyendo un mismo texto puede llegar diametralmente al lado opuesto de la postura de otra gente, ¿sí? Como un mismo evangelio puede ayudar a la dictadura militar en Argentina a autojustificarse en el año 76 y al mismo tiempo a los curas de Opción por los Pobres o a la teología de la liberación en los años 60. Y siempre es el mismo evangelio, no es otro.
¿Y por qué crees que acá Patri decía, metodista? Bueno, ¿cuáles son esas diferencias de acá también que Marcelo se sorprendía?
Quizás a grandes rasgos, para poder entender, hablando del país, para no llevarlo a América Latina, que es más complejo, en Argentina, en el año 1836, llegan los primeros misioneros de este movimiento que en Estados Unidos ya estaba súper consolidado, que se desprende de la Iglesia Anglicana. Ustedes piensen que al día de hoy la Iglesia Metodista Unida norteamericana es segunda posicionamiento de fuerza político y cultural en Estados Unidos, al igual que en Inglaterra. ¿Sí? Son muy, muy fuertes y tienen personajes muy conocidos, algunos muy terribles y muy oscuros, como Margaret Thatcher. Uh-huh. Ella también es parte de esa Iglesia Metodista en Gran Bretaña. Uh-huh. Entonces hay de todo lo que uno pueda ver en ese arco de movimiento, pero por sobre todo hay una razón que nos funda en el siglo XVIII y que tiene que ver con el nacimiento de los sindicatos, con la oposición contra la esclavitud, contra el trabajo de las infancias en las minas de carbón en Inglaterra o las hilanderías en pleno proceso de revolución industrial. Esto le da una impronta a ese movimiento metodista que está en 110 países del mundo, muy particular, que tiene que ver con la justicia social, uh-huh, con entender que hay una santidad social junto con esa santidad personal que tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Entonces es muy factible ver en muchos lugares del mundo miembros de la Iglesia Metodista que son partes de aparatos políticos de gobierno, ¿sí? Uh-huh. En la Argentina quizás el último caso que tuvimos de una persona elevada al cargo de Ministro Nacional de Salud fue el doctor Héctor Lombardo, sí, durante el gobierno de la Alianza de De la Rúa. Me reservo mis opiniones al respecto, ¿no? Sí.
Leo, perdón, te voy a interrumpir un segundo, pero también mi ignorancia al respecto hace que no encuentre la diferencia entre la Iglesia ortodoxa y la metodista.
Para poder entender el cuadro, el cristianismo en el mundo tiene tres grandes familias. Una de las familias es lo católico, que no necesariamente es católico romano, no necesariamente, uh-huh, reconoce al papado en Roma. Uh-huh. La otra gran parte de la familia es lo protestante evangélico, dentro de lo cual estamos nosotros, sí, como evangélico protestante. Sí. Y la tercera familia denominacional cristiana son los ortodoxos, tanto de Oriente como de Occidente. Uh-huh. Las iglesias de Bizancio, de Rusia, de Grecia, de Siria, etcétera. Uh-huh. Entonces son tres posicionamientos históricos que definen el modo también de vivir la fe cristiana. Claro. Recordar que el primer gran cisma que tiene la iglesia cristiana es en el año 1000, exacto, con las iglesias ortodoxas de Oriente que se separan del obispado de Roma, donde está el actual Papa.
Exacto.
Y después en el siglo XVI se separa lo que va a ser Lutero y Calvino. Así para es. Generar el otro movimiento cismático, uh-huh, ¿no? Que es el protestantismo.
Y al protestantismo es que pertenece el metodismo.
Claro, estamos, perfecto, dentro de esta rama de familias históricas protestantes, uh-huh, en toda América Latina y Caribe.
¿Y cómo se diferencian en esto que vos me contabas de en Estados Unidos, la bendición que daban los evangélicos a Trump y que después se como que se reprodujo como si fuera lo mismo lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil y ahora acá en Argentina mencionan que los evangélicos como si fuera todo lo mismo acompañan a Milei?
Esto es importante también entenderlo porque en Estados Unidos hasta el día de hoy luchan dos facciones, entre muchas, pero luchan dos facciones mayoritarias muy, muy fuertes. Una más progresista, más liberal en el sentido de la Ilustración francesa, ¿no? Lo liberal, y otra mucho más conservadora. Ahí pueden haber metodistas, bautistas, presbiterianos, no importa, pero claramente se nota lo republicano y lo demócrata en, uh-huh, los seguimientos. Las iglesias del sur de Estados Unidos, lo que ellos llaman el cinturón bíblico, estados como Alabama, Mississippi, uh-huh, etcétera, uh-huh, que fueron esclavistas hasta, sí, el último, sí, minuto, sí, ya que, sí, tenían los campos de algodonales con, sí, sus esclavos.
Y siguen siendo, ahí, ¿no? ¿Siguen siendo en el sur los estados,
no,
más...?
No lo mantienen de esta manera, pero hasta el último minuto... De hecho, yo te diría, de fines del siglo XIX sostenían la esclavitud como un argumento bíblico.
Claro, sí,
es,
sí,
la famosa pregunta de Bartolomé de las Casas, si los indios tienen o tienen alma. Exacto. Bueno, el mismo mecanismo se reproduce. Uh-huh. Entonces generan misiones para América Latina muy diferenciadas. Los metodistas que estamos acá en América del Sur provenimos todos de las misiones metodistas del norte de Estados, claro, Unidos. por eso lo progresista. Pero también otros posicionamientos ideológico-políticos llegan desde el sur América Latina. En los años, fines de los años 90, de los 80, se crea lo que es el Capitol Ministry, el Ministerio para el Capitolio, que lo crean justamente las iglesias evangélicas más conservadoras, de corte más republicano, y lo que van a hacer es acompañar explícitamente en el último tiempo la campaña de Trump, al punto tal que uno puede ver la famosa foto en el Salón Oval de 6 pastores orando, imponiéndole las manos a Trump. Esa línea de interpretación es lo que baja a gran parte de América Central y América Latina en general, ¿sí? Este posicionamiento donde la santidad está representada por el combate a un enemigo expreso, que va desde el Corán, ¿sí?, desde los sitios donde el demonio se realiza, hablan de la ventana 2240, que es un paralelo y un meridiano, donde están los países árabes, en donde ellos dicen que ahí está el eje del mal y hay que combatirlo, hasta todo posicionamiento de un pseudo comunismo, cosa similar, que atente contra la familia, el evangelio y la propiedad privada. Ellos lo materializan en un discurso y en una práctica en donde hay un evangelio de la prosperidad, donde Dios nos prospera y nos bendice, y en todo caso, si hay pobreza, evidentemente no será culpa de Dios, ya que será un tema de la fe de cada uno, que muy firme no está. Entonces, frente a ese tipo de mecanismo ideologizante, es que muchas comunidades de fe a lo largo del mundo reaccionamos contrariamente. Entendemos que hay gracia, hay gratuidad del amor de Dios, y no hay un tema meritocrático en el ascenso o descenso de la gente de lo que espera como bendición de Dios. Entonces, claramente nos para en un plano ideológico y político de vivir el evangelio, que es muy distinto en las expectativas, en los sueños y en las realizaciones. Sí, y allí cada vez el combate se hace más abierto.
Claro, y ahí ves ese factor común entre estas tres personas que yo mencioné, Trump, Bolsonaro y Milei, que dijo que el Papa Francisco era el portador del maligno.
Bueno, ahí hace un ataque directo. Yo creo que lo que es interesante, quizás en Argentina, por lo menos para levantarnos la pregunta, es por qué la derecha argentina no insiste con el electorado católico, porque claramente el electorado católico es beneficio del Papa y es beneficio del peronismo en la historia, más allá de que el peronismo quema la catedral históricamente de Buenos Aires y demás, el peronismo mayormente se define en un acervo cultural católico. Por eso las derechas van a intentar el acercamiento a estos nuevos movimientos pentecostales y evangelicales que van surgiendo. ¿Sí? Van a tratar de captar estos votos con esta discursiva de la prosperidad, del Dios del mercado, que todo lo puede y te puede convertir en la punta de la pirámide en esta escala irracional de combate.
Interesantísimo.
¿No? Entonces ahí uno puede ver por qué es que pega con tanta fuerza este discurso de yo les vengo a proponer un país distinto, nuevo. Cualquier evangélico diría, y sí, Dios quiere un país nuevo, ¿cómo no va a querer un país nuevo?
Claro.
O sea, el análisis es muy simple y muy llano a preguntas muy complejas.
Claro.
Yo creo que ahí parte la dificultad para muchas personas. La gente no quiere hacer respuestas complejas, quiere que lo complejo se resuelva simplemente, lo cual es un error terrible.
Claro, y ahí el ataque al socialismo y el ataque a los derechos humanos, y para ustedes debe ser bastante complejo en el sentido de tener que salir a aclarar todos estos aspectos y no quedar encerrados en esa, en ese título de evangélicos, ¿no? Acabo de ver una declaración muy interesante, dos declaraciones muy interesantes, una por el nunca más, ¿no? Y otra para conservar la memoria.
Digo, para poder entender también la acción de la Iglesia Metodista en Argentina, que es de las iglesias protestantes históricas más viejas en todo el continente, en el año 78, cuando la Iglesia Metodista en calle Espejo, ahí frente a Plaza San Martín en Mendoza, empieza a atender a los refugiados que vienen de Chile de la dictadura, ¿sí? Al poco tiempo nos ponen una bomba en el templo, vuelan la mitad de una pared, no estaba la familia pastoral, así que no pasó nada en particular, pero fue muy, muy terrible. Entonces, para nosotros, la militancia en los derechos humanos, más allá de los posicionamientos personales, es una clave de interpretación del Evangelio y de lo que nos demanda también, reclamar por las vidas de las personas que para Dios importan. Y así fuimos a golpear la puerta de los cuarteles, en defensa de la vida y de la vulnerabilidad. Por eso es que participamos de la Mesa Evangélica de Escuelas por la ESI desde hace bastante tiempo, porque entendemos que hay un número importante de escuelas evangélicas, muchas de carácter protestantes históricas, pero otras son pentecostales en su origen, en donde la ESI es el factor de cambio que hay que poder sostener para hablar de un tiempo distinto para la Argentina. Y ahí participamos y ahí peleamos
también. Digo, esta, por llamarlo de alguna manera y usar un término más acorde a estos tiempos, esta grieta, digamos, profunda entre la posición de ustedes y la posición de otro sector muy importante de los evangélicos, que fueron importantísimos en aquella famosa campaña de con mis hijos no, ¿te acordás? No te metas.
En Perú.
¿Cómo?
Es una campaña que nace en Perú.
Que nace en Perú, exactamente, y que incluso en Perú tuvo hasta una formación política institucional, digamos, ¿no? Hasta llegaron a formar un partido político. Digo, ¿cómo se salda? Porque al fin y al cabo también supongo que todos se terminan considerando hermanos en Dios. ¿Cómo se salda para adentro cuando las diferencias son tan profundas?
Mira, cuando las diferencias son muy, muy profundas, hay momentos que no se pueden saldar esas diferencias. Yo siempre insisto, los domingos cuando le predico acá a mi comunidad, siempre le digo lo mismo: cuando la iglesia, como un factor histórico en el tiempo, no puede estar más allá de la grieta que los multimedios hegemónicos proponen, porque la propuesta está dada desde ahí, mayormente, en que la iglesia no entiende su rol profético en el tiempo.
Claro.
La iglesia no puede estar más allá de esa grieta, no puede entender la fe que maneja.
Claro.
Entonces, también ahí hay que complejizar, porque si todo es un binarismo de lo bueno, lo malo, lo blanco, negro, lo que es beatificable y lo que es demonizable, entonces las conclusiones son esas: que Cristina es un demonio, que Bergoglio es un santo, y como son sujetos de nuestro asco, de nuestra adoración, no tenés comunicación posible. Por eso hay que volver a los sujetos, a su categoría de sujetos. Ni nadie es completamente bueno, ni nadie es completamente malo. En ese nivel dialogamos en el disenso. Y llevar a las comunidades de fe a este plano es muy complejo también. Pero es el plano donde uno insiste y persiste todo el tiempo. Si yo no puedo dialogar con vos, que profesás la misma fe, nuestro propio disenso, ¿con quién voy a dialogar? ¿Qué me voy a poner a dialogar en Twitter para que me maten?
Sí.
¿Entiende? Entonces, en esta complejidad trabajamos, lo que nos lleva mucho tiempo de trabajo diario, pero entendemos que es parte de nuestro ministerio también.
Bueno, y hay que decirles, como les compartía, Leo es periodista y tiene una agencia. Ya para cerrar, muy brevemente, comentanos qué agencia de noticias es la que vos dirigís y cuál es su condición única que tiene.
¿Cómo no? Yo soy el director ejecutivo hace 12 años de la Agencia Ecuménica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, que es un consorcio que nace hace 30 años, justamente a través de iglesias protestantes y evangélicas históricas en América Latina, de entender que las comunidades de fe, las organizaciones basadas en la fe, tenían algo para decir, tienen algo para decir, generan incidencia y generan impacto en la sociedad. Hoy por hoy el consorcio de ALC Noticias tiene organizaciones de la sociedad civil y es parte de la OEA. Somos parte reconocida de las organizaciones de la sociedad civil en diálogo con la OEA, lo que nos permite estar año tras año en sus asambleas y discutir las leyes que finalmente nos afectan desde la CIDH en aspectos mucho más macros de lo que pensamos, ¿no? Bien. Y por el otro lado, bueno, soy el presidente de la UAC en América Latina. La UAC es una organización global a nivel mundial, también generada en este mundo protestante histórico europeo hace 70 años, que tiene subregiones, y una de ellas es América Latina. UAC es Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, por sus siglas en inglés, y yo represento la presidencia para América Latina. Caribe es otra subregión, por eso no la menciono en este caso, ¿no?
Bien.
Tiene un posicionamiento político también afín con lo que venimos hablando.
Bien, Leo, muchísimas gracias por tu generosidad y vamos a seguir profundizando.
Muy interesante.
Saludos ahí a la otra compañera de la Red Par, entonces, y a ustedes, colegas. Gracias. Bueno,
gracias, gracias, Leo. Gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bien. No, interesantísimo. Bueno, vos sabés que a mí personalmente me toca porque mi abuelo paterno, cuando vino... Yo tengo dos abuelos que vinieron de Europa, digamos... No, bueno, sí.
Ordenate. ¿Qué ordenate, me querés contar?
Que vinieron con religiones distintas.
Vos hablá, que mirá lo mi que
abuela,
me trajeron.
Mi abuela, yo no puedo comer ese bizcochuelo, así que no me importa. Mi abuela alemana era protestante.
Bien.
O sea, de la línea que menciona Leo. Y mi abuelo, que viene de Europa del Este, era ortodoxo.
Claro.
Entonces, en mi familia siempre hubo esas... Yo fui criada en la fe católica, digamos, pero siempre hubo esa divergencia de miradas, todos dentro del cristianismo. Me parecía súper interesante.
Bien. Bueno, me alegro que les haya gustado lo que hoy les traje.
Además, él es una persona...